mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. Y de la pandemia ha vuelto a bajar ligeramente el número de personas con coronavirus en A Coruña, un número total que ronda los 3.000 positivos. Se han detectado casi 230 nuevos contagios en 24 horas. Las hospitalizaciones rondan las 170. Es la 1:20, escuchas Mediodía COPE Coruña. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo. Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y hace unos días, delegado, conocíamos el proyecto de la plataforma flotante que se va a instalar en el Parrote para el baño en esta zona, pero que también se podría utilizar para otras actividades. Un paso importante, ¿no?, para comenzar a recuperar lo que es la fachada marítima coruñesa.
Pues exactamente. Yo creo que la Xunta de Galicia y la Autoridad Portuaria de A Coruña estamos colaborando y mientras que ese debate que llevamos ya casi dos décadas pues abierto y parece que otras administraciones son incapaces de dar un solo paso, pues desde la Xunta de Galicia lo que queremos dejar claro es que nuestro compromiso de invertir 20 millones en la fachada, en la recuperación de la fachada marítima de nuestra ciudad, es un compromiso real y es un compromiso que vamos a ejecutar al margen de lo que hagan otras administraciones. Nosotros, en este sentido, con colaborar con la autoridad portuaria, pues ya es suficiente, y lo que no podemos hacer es seguir esperando, no ya como administración gallega, sino ya como coruñeses, a que el resto pues se tomen esto en serio, ¿no? Desde la Xunta de Galicia comprometimos 20 millones y estos pues va a ser la inversión de los tres primeros tres millones en esa recuperación, ¿no? La inversión la vamos a asumir íntegramente el gobierno gallego. La actuación va a estar finalizada en el 2023 y se corresponde con dos, va a haber dos fases. Una para poder tenerla ya en marcha en breve y la otra pues para el próximo año 23, ¿no? Pero al margen de esta actuación, que yo creo que es muy importante y va a permitir recuperar una zona muy importante para el baño urbano, lo que indica claramente es que continuaremos hasta ejecutar el total de ese presupuesto comprometido.
¿Lamenta las críticas por parte de otras administraciones solo por criticar?
Bueno, yo creo que lo lamento, porque creo que en política uno está para hacer, para construir, para ejecutar presupuesto, para hacer propuestas, no para bloquear, ni para paralizar, ni obstaculizar el trabajo de los demás. Y además en La Coruña, yo creo que la ciudadanía lo entiende, por eso castigó electoralmente a La Marea, que fue un gobierno que única y exclusivamente obstaculizó, paralizó y bloqueó iniciativas, no solo del propio ayuntamiento, sino del resto de administraciones, y aún estamos pagándolo. La ampliación de Alfonso Molina, que iba a permitir que tuviésemos unos accesos seguros, desde el punto de vista de la ciudad vial, más cómodos, para poder acceder y adaptados a la nueva movilidad, y aún no sabemos absolutamente nada.
Otra noticia importante es esos primeros pasos para construir la ciudad de las TICs, con la colocación de esa primera piedra del primer edificio que se va a construir, el Centro de Estudios Avanzados. ¿Qué es este primer Centro de Estudios Avanzados?
Pues esta semana ya habíamos anunciado la licitación de la obra y lo que hacemos ahora pues es iniciar la misma, ¿no? El nuevo Centro de Estudios Avanzados va a funcionar como una ventana única para todo el sector tecnológico y empresarial, va a permitir difundir las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el tejido empresarial y sobre todo va a estar orientado a las pequeñas y medianas empresas. Vamos a contribuir a través de este centro a la transformación digital en un momento donde la tecnología se presenta como una herramienta imprescindible para incrementar la competitividad, la productividad y la sostenibilidad de todos los sectores de nuestra economía. Dicho de otra forma, vamos a facilitar a través de este centro la transferencia de conocimiento hacia todas las empresas, a través bien de experiencias en pequeñas empresas donde ya funciona esa tecnología, bien a través de prototipos que se planteen y que se crean que son adecuados para estas empresas. Y en definitiva lo que vamos a hacer es pues permitir la incorporación de tecnología que estaba reservada para grandes empresas que tenían departamentos específicos de tecnología o de I+D+I para que puedan llegar a la pequeña empresa. Con esto la Xunta de Galicia pues pone en evidencia que es la administración que está apostando realmente por la ciudad de las TIC. De los dos edificios que ya están en licitación o en ejecución, se están haciendo fundamentalmente con financiación de la Xunta de Galicia. De los 6,5 millones de euros comprometidos para estas inversiones, 5,4, el 85% lo está aportando la Xunta de Galicia. Y nos sentimos muy orgullosos de ellos, muy orgullosos. Creemos que es otro de los grandes proyectos que condicionan el futuro de nuestra ciudad y poder participar y poder impulsarlo, pues para nosotros pues es una gran satisfacción.
Hablando de empresas, el Parque de Agrela renovaba en las últimas horas ese distintivo de polígono empresarial de calidad. ¿Cómo está apoyando la Xunta los polígonos empresariales tan importantes para la economía de nuestra comunidad?
Pues bueno, lo primero, felicitar a la Asociación del Polígono de Agrela por este distintivo. Es el único polígono de Galicia que va a contar con este, que cuenta con este distintivo de calidad, algo que obtuvo por primera vez en el 2018 y lo diferencia. Sobre todo en un polígono tan singular y que está tan vinculado, tan relacionado o tan integrado en la ciudad, un polígono donde los trabajadores pues pueden ir andando en su mayor parte desde la mayor parte de la ciudad, ¿no? Pues, y entonces contar con estos distintivos de calidad pues es muy importante, porque lo que indica es que tiene unos compromisos en cuanto a limpieza, seguridad vial, movilidad, pues muy importantes, ¿no? Y yo creo que está indicando por dónde tienen que ir pues los polígonos, sobre todo de carácter urbano, en el futuro. Y en la Xunta de Galicia estamos ayudando a los polígonos industriales, parques empresariales o áreas industriales con diferentes ayudas, pero muy intensas. Apostando ayudas directas para mejorar sus infraestructuras. La ayuda de la Xunta de Galicia para mejorar la infraestructura tecnológica, la de suministro de suministros básicos, como puede ser agua, o reforzando las líneas de electrificación, pues es muy importante. Estamos haciendo también ayuda para que haya descuentos en la venta de las parcelas o bonificaciones en las parcelas de titularidad autonómica, o estamos haciendo quizá lo que es la medida más importante, que es creando legislación específica que permita favorecer la implantación empresarial en los polígonos. Por un lado, favoreciendo lo que es toda la parte administrativa y que implica también las bonificaciones fiscales, hemos creado la figura de concellos de ayuntamientos emprendedores, que son aquellos porque tienen un compromiso con la inversión empresarial y con la búsqueda pues activa de las empresas para que se instalen en esos polígonos. Y ahora lo que estamos es, aprobamos hace escasamente dos semanas la nueva ley de áreas empresariales, que nos permite pues avanzar hacia esa búsqueda de suelo empresarial en el caso de que hubiese necesidad, ¿no? Lo que queremos es adaptar todas las figuras urbanísticas a la necesidad o a la búsqueda de o consecución de suelo empresarial en el caso pues de que haya un proyecto de inversión importante y no tener que esperar 10 o 15 años, con lo cual pues estaríamos perdiendo oportunidades para nuestra comunidad.
Sin duda. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, gracias como siempre.
Muchísimas gracias.
1:29, vamos a conocer ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay algún problema hasta ahora?
Pues ahora mismo no. Tenemos circulación fluida en todas las vías principales de la ciudad y llevamos así prácticamente toda la mañana desde que acabó la hora punta de primera hora.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
Ninguno registrado por atestados hasta el momento.
¿Y previsiones?
Seguimos con corte de túnel, solamente el de la plaza de Pontevedra, va a estar cortado hoy de 11 de la noche a 7 de la mañana por labores de mantenimiento, y también continuamos con lo que es las obras de asfaltado en la confluencia de Ronda de Nelle con Avenida Arteixo, también en horario nocturno, 11:30 de la noche a 7 de la mañana.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Se sigue trabajando en conocer cada vez más el coronavirus que ha paralizado más o menos nuestras vidas en los dos últimos años. En este sentido, un estudio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña constata que la pastilla del colesterol nos protege del COVID. El doctor Eduardo Barge, adjunto del Servicio de Cardiología del CHOAC, ha dirigido este estudio junto con su compañera Marisa Crespo. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos,
muy buenas, ¿qué tal?
Vamos a empezar por el principio. ¿Qué os llamó la atención? ¿Qué os hizo querer estudiar el efecto de estas pastillas sobre la infección del COVID?
Bueno, pues nada, a ver, esta idea pues surge de año 2020, en que estábamos, digamos, toda la comunidad científica pues evidentemente impactada por la gran repercusión del coronavirus en los sistemas sanitarios y a nivel de la sociedad en general, y había pues en aquel momento una necesidad imperiosa de encontrar terapias que fueran pues eficaces para disminuir las complicaciones de esta enfermedad. Entonces, bueno, digamos que, como digo, en ese contexto estábamos pues todos buscando posibles innovaciones que nos permitieran tratar la enfermedad, y una de las ideas que surgieron era pues la posibilidad de si fármacos que ya de los que ya disponíamos pudieran ser pues, como digo, eficaces para esto, ¿no? Con el tema de las estatinas, bueno, las estatinas son fármacos que, aunque se utilizan como, bueno, su indicación general es el tratamiento de los niveles de colesterol y tienen pues muchos beneficios cardiovasculares en pacientes con enfermedad aterosclerótica, como digo, son fármacos que también tienen ciertas propiedades de modulación del sistema inmunológico. Entonces, bueno, cabía la posibilidad, había una base pues racional para pensar que las propiedades inmunomoduladoras que tienen las estatinas, pues que pudieran jugar un papel positivo en los pacientes con COVID, porque, como sabemos, una de las principales razones de empeoramiento en los pacientes con COVID es una hiperrespuesta inmunológica que se produce en estos individuos. Entonces, bueno, había cierta base para pensar que podrían ser eficaces, como, bueno, luego se ha demostrado en nuestro trabajo y en otros trabajos también similares. Mm-hmm.
Pues cuéntanos, Eduardo, ¿a qué conclusiones habéis llegado con este estudio?
Bueno, nosotros lo que hicimos fue un análisis, no es un ensayo clínico al uso, es decir, nosotros no le hemos dado el tratamiento a los pacientes de una forma intencional, sino que lo que hemos evaluado es cómo evolucionaban los pacientes que ingresaban a nuestro hospital, que ingresaron durante un periodo de 6 meses, que fue entre marzo del 2020 y octubre del 2020, que ingresaban, como digo, con COVID, y pues básicamente evaluamos los desenlaces en estos pacientes de una forma muy sencilla, en base a si previamente recibían o no tratamiento con estatinas que estuviese indicado por sus condiciones. Es decir, nosotros no hicimos ninguna intervención a propósito dirigida de dar estatinas a los pacientes. Simplemente evaluábamos, como digo, cómo evolucionaban los pacientes en base a ese factor de exposición, que era el hecho de que recibieran estatinas previamente en domicilio, pues por una indicación que hubiera hecho su médico por las condiciones que tuviese el paciente. Pues sabemos que las estatinas se utilizan básicamente en pacientes que tienen el colesterol alto, pero también se utilizan pues en pacientes con diabetes, para disminuir el riesgo cardiovascular, en pacientes con antecedentes de infarto, en pacientes con antecedentes de enfermedad arterial a otros niveles, por ejemplo, arteriopatía periférica o antecedente de un ictus. Uh-huh. Bueno, esto es lo que analizamos. Entonces, lo que hicimos fue un análisis, como digo, observacional, y además, bueno, con técnicas estadísticas que nos permiten ajustar los resultados en función de las características de los pacientes, y el resumen final de este análisis es que los pacientes que estaban en tratamiento crónico con estatinas, cuando se hospitalizaban por COVID, tenían una menor mortalidad que los pacientes que no estaban en tratamiento crónico con estatinas. Básicamente ese es el resumen principal de los resultados del estudio.
Es decir, que las estatinas ayudan a que el COVID sea menos grave.
Pues sí, esa es la conclusión del trabajo. Es la hipótesis, que realmente es una hipótesis en sí misma, que se deriva del estudio, porque como digo, no es un estudio de intervención, solo es un estudio de observación. Los estudios de observación no nos permiten llegar a conclusiones, digamos, absolutas, porque pueden tener sesgos, etcétera, pero sí sugieren hipótesis que deben ser demostradas. Uh-huh. Y la hipótesis que se deriva del trabajo es efectivamente esa, que el hecho de estar en tratamiento previo con estatinas pues puede tener un efecto beneficioso en la evolución del COVID. Uh-huh. Esa es la conclusión fundamental del trabajo.
Porque no sé si habéis estudiado, Eduardo, qué efectos, qué características tienen las estatinas para ser buenas para afrontar el COVID.
Bueno, nosotros en este trabajo básicamente lo que constata simplemente es un análisis de los resultados clínicos. Uh-huh. Es decir, no lleva aparejo un estudio, digamos, de las razones. Las razones fisiopatológicas son o suponemos que son las que te comentaba al principio, que probablemente las estatinas ejercen un papel de modulación del sistema inmune que puede o parece que sería el motivo que, digamos, contrarresta en cierto modo esa hiperactivación inmunológica que lleva a complicaciones en los pacientes con COVID, y además también son fármacos que sabemos que estabilizan las placas ateroscleróticas y disminuyen el riesgo de complicaciones cardiovasculares, y también sabemos que COVID se asocia a eventos aterotrombóticos y a complicaciones cardiovasculares. Entonces, probablemente esos son los dos mecanismos que parecerían justificar el efecto beneficioso al que se apunta en este estudio. Es decir, son dos razones fisiopatológicas. Es verdad que el trabajo, lo que digamos hemos analizado en esta primera parte de la investigación, no ha ido al fondo de las razones, sino que simplemente constata una realidad clínica. El proyecto de investigación tiene continuidad y, de hecho, ahora mismo estamos inmersos en precisamente lo que dices, en evaluar qué efectos biológicos pudieran mediar las estatinas en estos pacientes. Sí. Se está haciendo un análisis pues complementario a la parte clínica, que es, pues por así decirlo, la primera parte que hemos analizado, ¿no?
Claro, porque te iba a decir, Eduardo, ahora en la práctica, con este hallazgo, con estos datos en la mano, ¿significa que si hay algún paciente que ingresara por COVID, sería recomendable, si no lo estaba tomando, darle estas pastillas?
Quizá esa sería una interpretación un poco excesiva de los resultados. Te voy a explicar por qué. Lo que indica este trabajo sería que los pacientes que deben recibir estatinas porque tienen indicación y efectivamente las estaban recibiendo antes del ingreso, aparentemente evolucionan mejor en términos clínicos y con menor mortalidad. Eso es lo que concluye el estudio. Y justamente el estudio lo que no ha analizado es qué ocurriría si damos estatinas solo con una indicación de tratar el COVID. Es decir, a un paciente que no tuviera que recibirlas y que tiene COVID, si el darle estatinas, que esa es la pregunta del millón, mejoraría su evolución. Pero es que eso el estudio no lo aborda. El estudio básicamente lo que ha demostrado, bueno, o observado, es que el hecho de estar en tratamiento previo sí se asocia a una mejor evolución, pero no lo contrario. Es decir, nosotros, como evidentemente a los pacientes que ingresaban con COVID en el hospital, si no tenían indicación de dar estatinas, no se les daba porque la práctica clínica no se recomendaba, no hemos podido evaluar la hipótesis que planteas. A ver, son cuestiones muy similares, pero realmente tienen un matiz diferencial. Es decir, nosotros con este estudio no podemos afirmar que haya que dar estatinas a un paciente que no debe recibirlas, pero sí podríamos sugerir que si el paciente tiene que recibirlas, no se le suspendan. Vale, que a veces, eso sí nos lo hemos encontrado, pacientes que, pues porque la situación en la que ingresaban era pues no muy buena clínicamente, etcétera, y se suspendía de forma rutinaria el tratamiento. Pues este estudio lo que apoya es que el tratamiento, si el paciente debe recibirlo, que no se suspenda. O sea, bueno, lo que pasa es que como dices, no tenemos suficiente evidencia para demostrar también la otra parte, ¿no?
Bueno, pero esto ya es importante de cara a la lucha contra el coronavirus.
Sí.
Eduardo, muchísimas gracias y enhorabuena.
Bueno, pues muchas gracias a ti.
Pues por si no teníamos suficiente con que nuestro sistema inmunitario tenga que luchar contra el dichoso coronavirus, ¿te imaginas que tu propio cuerpo se ataque a sí mismo? Pues eso es lo que pasa cuando tenemos lupus, una enfermedad autoinmune en la que nuestro sistema inmunitario ataca a tejidos sanos de nuestro cuerpo. Hoy es el Día Mundial del Lupus y en este día queremos visibilizar la situación de muchas personas que lo padecen, sobre todo mujeres, Noel Abao.
Alivio, respirar. A pesar de los vaivenes del punzón que va buscando dianas en mi cuerpo, ahora que sé cómo se llama, lo recojo entre mis manos e intento moldearlo. Me he imaginado convirtiéndolo en barro y adaptando...
Así es como se siente vivir con lupus, una enfermedad autoinmune y sistémica y crónica. Comparten el vídeo hoy desde la Asociación Gallega de Lupus, una enfermedad que afecta sobre todo a mujeres. Nuria Carballeda preside la entidad.
9 de cada 10 casos diagnosticados somos mujeres y la prevalencia en Galicia... 4.000 y pico personas. No es algo que tengamos fijo porque no está baremado, pero por prevalencia se calcula que esa más o menos es la población que puede padecer lupus en Galicia. Es cierto que hace poco ha salido un artículo sobre una niña a la que se le ha descubierto un gen modificado y que puede ser, digamos, un inicio a saber el origen, pero hasta la fecha es de origen desconocido, motivo por el cual a estas alturas, pues no. Todavía no tiene cura y es una enfermedad crónica.
El pronóstico de lupus puede ser fatal en un 30% de casos si no se maneja adecuadamente. Puede causar daño irreversible a cualquier órgano, especialmente a los pulmones, cerebro, corazón, hígado y sobre todo riñones. Más allá de eso, la vida con lupus es una montaña rusa.
Vivir con lupus supone una montaña rusa. Realmente vivimos en incertidumbre porque evoluciona a brotes, tampoco nunca sabemos en el momento en el que nos va a afectar de forma más grave, pero sí es cierto que vivimos con un cansancio extremo, con dolores articulares, con la imposibilidad de exponernos al sol y con la incertidumbre de que pueda afectar a cualquier órgano y sistema de nuestro cuerpo.
La enfermedad se presenta con brotes provocados muchas veces por el estrés, pero también por el sol. Por eso, entre sus reivindicaciones esta jornada está que la Seguridad Social cubra los fotoprotectores.
Pues que los fotoprotectores puedan entrar en la Seguridad Social, como ya hace algunos años que los teníamos, porque para nosotros no es un cosmético. Bueno, digamos que para la población en general, ¿no? Pero en nuestro caso es algo que tenemos que utilizar los 365 días del año, y no cualquiera, sino la factor de protección total, la 50. Entonces, bueno, es una reivindicación importante porque para nosotros este tratamiento tiene un coste.
Y también unidades especializadas.
Conseguir unidades multidisciplinares en las que se traten a pacientes autoinmunes y, como es el caso del lupus, una enfermedad autoinmune, existen más patologías en las que nos vemos obligadas pues a peregrinar por diferentes especialidades porque, tal como te comentaba, pues puede afectar a cualquier órgano. Entonces visitamos a dermatólogos, nefrólogos, internistas, cardiólogos, etcétera. Entonces, bueno, nos supone un amplio peregrinaje por todas las consultas. Y una manera de facilitarnos a todos los pacientes con patologías del sistema inmunitario serían unidades autoinmunes en las que con una única visita pues podamos tener la atención de todos los especialistas que nos están llevando en ese momento.
Hoy la Asociación Gallega de Lupus sale a la calle con varias mesas informativas de la ciudad. Por la noche se iluminarán de morado varios edificios emblemáticos de la comarca.
Pues además del Día Mundial del Lupus, es el Día Mundial de los Arganes, que es un tipo de árbol. Un 10 de mayo, pero de 1997, tras 35 años de ausencia, el tranvía volvía a funcionar en A Coruña, ahora ya no funciona. En 1556 se celebraba la primera corrida de toros en nuestra ciudad. En 1909 el Depor inauguraba el Parque de Riazor en Las Esclavas y 62 años cumple hoy el líder de U2, Bono.
Set in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait.
and I wait without you, with or without you.
Y hoy Carlos Herrera ha entrevistado al alcalde que fue de esta ciudad y embajador de España cerca de la Santa Sede, don Francisco Vázquez, por la publicación de su libro Mil y una historias romanas de la batalla de Lepanto, política y diplomacia. Una batalla, la de Lepanto, que Vázquez subrayaba que con la actual ley de educación en la mano, los escolares ya no van a estudiar.
Los niños españoles, a partir del mes de septiembre, no van a saber de dónde vienen. Y no van a saber, lo que es peor, en qué se fundamenta los valores que hasta ahora regían su convivencia, su modo de vida, su estilo de sociedad, ¿verdad? Digo hasta ahora porque muchos de ellos ya están en entredicho y con este conjunto de leyes que van saliendo una detrás de otra, pues nos van imponiendo un modelo de sociedad distinto y diferente, ¿verdad? Que es un tema preocupante, que eso es lo grave, lo más grave de lo que está sucediendo en nuestro país, sobre todo en todo lo referido, a mí es lo que más me preocupa, a la educación, ¿verdad? Porque se está impregnando de un sectarismo ideológico en todos los aspectos, no solamente en el aspecto histórico, sino en, como lo que estamos tratando hoy, de que la batalla de Lepanto, por ejemplo, no se estudie porque es anterior a 1812, sino lo que es peor, sobre los conceptos de filosofía, de democracia, los conceptos de derecho, de justicia, los conceptos de moral y de ética, que son los que constituyen, ¿verdad?, nuestra diferencia y nuestra singularidad respecto a los demás continentes, a las demás culturas, a las demás civilizaciones, como por ejemplo la islámica, que todavía no ha tenido los procesos de cambio que sí tuvo Europa, pues con la Revolución Francesa, con el pensamiento de la Ilustración, etcétera, etcétera. Y esto en España no se está haciendo desde una perspectiva no educativa, porque el debate aquí no es educativo, el debate aquí es ideológico. Se imponen unos criterios, se imponen unos valores, se imponen de alguna manera la dictadura de los menos sobre los más.
Y a la pregunta de si tras el paso de Pedro Sánchez el PSOE va a desaparecer, esto decía Francisco Vázquez.
Yo, el PSOE como tal, el PSOE en el que milité yo, ya desapareció. No sé si volverá, pero ese ya no existe. Quiero decir, lo que hay ahora es una ocupación de unas siglas y una usurpación de una historia, pero no tiene nada que ver con el PSOE del que yo formé parte, que era un PSOE comprometido con los valores constitucionales, un PSOE comprometido con la unidad de España, no desde una perspectiva patriotera, sino desde una perspectiva de igualdad y de solidaridad entre todos los españoles. No es los territorios, son los españoles, tienen que ser iguales en Cataluña, en Andalucía o en Galicia. Esos son los valores de la izquierda tradicional, ¿verdad? Bueno, pues, por lo tanto, como usted comprenderá, no existe ese PSOE. Hoy hay otra cosa, bueno, que, por cierto, ideológicamente muy difícil de definir, ¿verdad? Porque hoy pueden decir blanco y mañana pueden decir negro. El oportunismo que tienen no es pragmatismo político, es puro oportunismo, ¿verdad? Capaces de aliarse con quien sea.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. 1:48. Te cuento también dónde están aparcadas hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar.
En la ciudad ahora mismo tenemos una ubicada en el campus del Viña, en la rotonda de la Facultad de Sociología. Va a estar ahí hasta las 2:30 de la tarde, pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y esta tarde también al lado de la parada de taxis de Agaiteira, en Os Castros, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una segunda unidad móvil, ya fuera de nuestro término municipal, en este caso en el concello de Miño, en la calle Mercado, delante de la sede de la policía local. Hasta las 2:30 tenemos ahí otra unidad móvil de la Axencia Galega de Doazón de Sangue, que va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, 0 positivo y 0 negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden y quieren, se acerquen a donar sangre para normalizar las reservas de estos tres grupos sanguíneos. Y hoy a las 8 de la tarde se celebra en la iglesia parroquial de María Auxiliadora en los Salesianos el funeral por José Manuel Liaño Flores, el que fuera alcalde de la ciudad.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y los vecinos de Lorzán denuncian que el ayuntamiento ha reducido en un 20% el número de patrullas base que vigilan la ciudad en horario nocturno. El reciente anuncio del ayuntamiento de que aumentaba el número de efectivos de policías locales de 52 a 60 no cuenta, dicen los vecinos de Lorzán, toda la verdad acerca de la vigilancia efectiva que tenemos los coruñeses en periodo nocturno. Aclaran que no culpan a la policía local del caos de ruido que castiga a los vecinos de ese barrio, pero el problema, dicen, es la falta de voluntad política del ayuntamiento para resolver el problema del ruido del ocio nocturno y la escasez de medios que pone a disposición del cuerpo de la policía local para afrontar este tipo de situaciones. Recordamos que el ayuntamiento tiene previsto reunirse con estos vecinos el próximo viernes, después de aplazar el encuentro previsto para ayer, porque el concejal de Seguridad Ciudadana tenía COVID. 1:51, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que el Concello de Arteixo está con el futuro alcalde, estaba claro, y más después de lo de ayer. ¿Qué es eso de que un autobús sin conductor haya circulado por su concello desde la avenida de Arsenio Iglesias hasta la playa de Sabón? ¿Qué está pasando, bueno, alcalde?
Nosotros tenemos una colaboración con el Centro Tecnológico del Automóvil de Galicia, que está ubicado en Porriño, y pues nuestra idea es hacer un proyecto piloto, un proyecto experimental este verano, con el objetivo de comunicar y que los vecinos de Arteixo puedan desplazarse. Seguramente lo que es la parada de salida va a ser de donde está el Colegio Ponte dos Brozos, y poder llevar nuestros vecinos a lo que es la playa de Sabón, ¿no? También circulando por las carreteras también del propio polígono industrial. Es una plataforma, es una SATE que no tiene conductor y que, bueno, pues un poco por mecanismos de inteligencia artificial, analizando exactamente lo que es el recorrido, pues vamos a conseguir que ir hacia una movilidad sostenible con un vehículo que es también de consumo eléctrico, sin conductor y desplazando como vehículo lanzadera de manera continua desde el Colegio Ponte dos Brozos hacia la playa de Sabón. Y, pues, oye, permitiendo ahí que los usuarios de las playas puedan acceder a ese vehículo y desplazarse a ellas, ¿no? Es un proyecto que a nosotros nos interesa mucho, incluso el propio centro tecnológico están sobre todo interesados en desarrollarlo, porque sería como una de las primeras aplicaciones prácticas de el vehículo de movilidad para, en este caso, pasajeros, que se da probablemente dentro del ámbito nacional, ¿no? Uh-huh. Hay pruebas en circuitos cerrados, pero esta va a ser una prueba real, in situ, en el propio territorio, con las circunstancias, con la convivencia de otros tráficos. Pues hay que ver también y analizar cómo va a interactuar el propio edificio cuando salga otro vehículo, cuando haya también tráfico, y bueno, pues nos parece que es una actuación pues que significaría pues un paso más a mayores por esa movilidad sostenible que estamos un poco utilizando. También matizamos, el vehículo, la SATE, siempre va a tener una persona que va a ir, ¿qué pasa? A los vecinos les va a llamar mucho la atención porque no tiene ningún tipo de volante, pero bueno, sí que va a haber una persona que en este proyecto experimental pues esté un poco analizando el comportamiento del propio vehículo y la reacción ante pues los distintos obstáculos que puede tener, ¿no? Nos parece interesante, apoyamos y queremos que, oye, pues los vecinos de Arteixo se puedan desplazar a nuestras playas. Es una actividad pues muy novedosa, un tema totalmente tecnológico que queremos un poco médico experimentar, poner en prueba en funcionamiento dentro del ámbito real aquí en Arteixo, y bueno, pues si podemos seguramente en el mes de julio, según un poco los estudios. Ayer se desplazaron 3 vehículos del centro tecnológico analizando vehículos así tipo Google, donde pues analizaban pues todas las rutas, geolocalizaban, la verdad que hubo un despliegue importante, para que ya en la próxima vez que vuelvan ya traigan lo que es la SATE, la propia plataforma, y empezar ya a hacer pues unos viajes de inicio vacíos para ponerlo en funcionamiento, ¿no? Y bueno, pues nos parece muy interesante la posibilidad de poder incorporar esta movilidad sostenible e inteligente a nuestro concello.
¿Lo probó ayer o todavía no?
No. Ayer lo que es como si vinieran 3 vehículos con distintos sensores tipo Google, que van un poco pues trazando lo que son y geolocalizando el propio recorrido, analizando exactamente, oye, si existe una rotonda, si existe un cruce, todas las interferencias que pueda haber, ¿no? Lo que pasa que, claro, nos sorprendía y nos llamaba mucho la atención pues la extremada digitalización que podían tener estos vehículos, porque tenían mucha capacidad tecnológica y muchos sensores, porque, bueno, pues la verdad que tienen que valorarlo. Ya la próxima intervención, pues seguramente vendrá la plataforma y hará esos primeros recorridos de manera experimental por el entorno. Lo que digo, desde el Colegio Puente de Osbrozos hasta la playa de Sabón, lanzadera continua para transportar en este caso pues a los pasajeros que quieran subirse y bueno, también aprovechar y ver y experimentar esta nueva movilidad inteligente.
El futuro que ya está aquí, está en Arteixo. Hablando de autobuses, también se han licitado también la compra de buses eléctricos para las conexiones entre parroquias, ¿no?
Sí, también es otro proyecto que llevamos ya bastante tiempo desarrollando, apostando por lo que es la movilidad y sobre todo el transporte público. En este caso, en el ámbito de la zona rural, tenemos actualmente 2 buses pequeñitos haciendo el transporte interparroquial. Ahora, con fondos europeos, fondos SEDUSI, pues vamos a comprar, iniciamos la licitación de la compra de 3 autobuses eléctricos. Vamos a aumentar pues un tercio lo que es el servicio actualmente, con el objetivo de darle servicio a casi todas nuestras poblaciones, ¿no? Y conseguir que una población de Arteixo, una población rural, pues pueda estar interconectada con el centro de Arteixo. Después, el vecino que quiera ya se desplazará con el transporte metropolitano, pero que ninguna población nuestra no tenga, queremos que tenga siempre la posibilidad de tener un transporte público, una referencia. Y pues invitar, concienciar, ayudar a todo el mundo pues a intentar que cada vez se utilice menos el vehículo privado y utilizar más el vehículo, en este caso el transporte público, vehículos eléctricos sostenibles y que comunican pues nuestras zonas a lo mejor más aisladas.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, un saludo, ¿eh?
¿Has notado dificultad para distinguir monedas o ver los números del reloj? En Balneario Visión te podemos ayudar. Existen otras ayudas aparte de las gafas. Como especialistas en baja visión, disponemos de lupas, filtros selectivos y programas de rehabilitación para aprovechar al máximo tu resto visual y devolverte tu autonomía. Pídenos cita en el 981-641-762 o en nuestra web balneariovision.es. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Pues vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada, de este martes 10 de mayo, que nos cuenta un día más Noel Abao.
El Colegio de Gestores Administrativos organiza una jornada informativa sobre la campaña de la renta. Será desde las 5 de la tarde en su sede. Comer de todo no es lo mismo que comer bien. Este es el título de la charla que la catedrática María Ángeles Romero dará a las 6 de la tarde en el Sporting Club Casino. Organiza la agrupación de amas de casa. Continúa el proyecto Con Ojo de Pez del Corte Inglés, con propuestas de arte protagonizadas por personas con diversidad funcional. En su centro de Ramón y Cajal podemos ver a las 6 a vuelta y media con el espectáculo Vecinos y a las 7 menos cuarto el espectáculo de teatro y danza Al Lío. Nueva sesión de La Hora do Conto en Oleiros. A las 6 y media Lía Magalía pone en escena contos escritos en la Nosa Terra en la Biblioteca Manuel María. Y recuerda que están a la venta las entradas de la Gala Solidaria a favor de Cáritas dentro de una semana, el próximo martes, las Letras Galegas en el Coliseum, con Los Satélites, Sito Sedes, Silvia Penideu, Merchi Treviño, además de Paco Lodeiro o Marcos Pereiro. Todo desde las 6 y con entradas entre 8 y 10 euros.
Y Ya ha fallecido el periodista coruñés, especializado en prensa del corazón, Jesús Mariñas, a los 79 años, en un hospital de Madrid en el que estaba ingresado por las complicaciones del cáncer de vejiga que padecía. Mariñas había trabajado en sus inicios en la redacción del Ideal Gallego y recordamos que a las 8 de esta tarde se va a celebrar en la iglesia parroquial de María Auxiliadora en los Salesianos el funeral por el que fue alcalde de esta ciudad José Manuel Liaño Flores, que fallecía este pasado jueves a los 100 años de edad. Tras abandonar la política, ejerció como abogado hasta el final de su vida. De hecho, era el letrado más veterano de España. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.